Siempre es nuestro privilegio empezar cada una de nuestras reuniones con una palabra de oración. Voy a pedir que inclinemos los rostros para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que tú nos acompañas en todo momento, cada dificultad, cada momento hermoso, y podemos incluir esta tarde o todo el día en esos momentos hermosos. Nos has bendecido, Señor, y ahora no estamos todavía terminados. Todavía tenemos unos momentos más. Y Señor, no queremos ir a casa sin experimentar lo que tienes para nosotros esta noche. Queremos escuchar tu voz. Queremos que cada corazón sea conmovido, cada mente inspirado, cada familia alimentada en una forma, Señor, que podamos toda la semana ir creciendo y compartiendo lo que nos das. Ahora pedimos tu presencia por medio del Espíritu Santo. Los niños están cansados, nosotros hemos tenido un día muy largo. No hay duda alguna, Señor, que tú tienes algo para nosotros. Pero pedimos que tu presencia, Señor, nos traiga calma, nos prepare y que en el nombre de Jesús pedimos que toda influencia que estorbe, que sea maligna, que interrumpa lo que tú quieres decir, que sea retirado en este momento de este lugar. Queremos solo tu presencia. Danos tranquilidad, calma y un mensaje muy claro. Estamos ansiosos de escucharte, Señor. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuve en Austria predicando y usé un término que saqué del servicio cristiano y me causó unos problemas con un señor. Y solo con uno. Páginas 79 en inglés, 101 en español. Servicio cristiano eficaz. No tenemos tiempo a perder. El fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para repartir la verdad pronto tendrá tantos peligros a la diestra y a la siniestra. Todo será puesto para obstruir el camino de los mensajeros de Dios, para que no puedan hacer el trabajo que hoy pueden hacer. Debemos mirar bien de frente nuestro trabajo y avanzar como tan rápido como sea posible en una guerra agresiva. Palabras muy directas, muy duras. Debemos mirar nuestra obra bien de frente y avanzar tan rápido como sea posible en una guerra agresiva. Yo me pregunto, ¿cómo es una guerra? Cuando la última guerra que tuvimos fue la guerra de Irak, que podemos saber, ¿no? Habrán otras guerras en otras partes del mundo, pero la que nos llevó a Norteamérica a la guerra fue la guerra que se declaró a Irak. Yo supongo que el gobierno de Bush, el presidente Bush, no se fue a la embajada de iraquí para pedir permiso para entrar. Supongo que el presidente no llevó todos los pasaportes de los soldados y pidió una visa turística. Yo calculo que ningún soldado que entró tuvo permiso para entrar. Entraron sin permiso. Así es la guerra, ¿no? Entonces, cuando uno penetra el campo de Satanás, no necesita permiso Satanás. Tiene órdenes de Dios. Y cuando Dios ordena, uno obedece. Y el diablo no quiere y no da permiso y va a obstruir todo lo posible para interrumpir la obra de Dios. Dice que, lo que acaban de leer, que todo será puesto en el camino de los mensajeros de Dios para que no puedan hacer la obra que hoy día todavía se puede hacer. O sea, complicaciones de viaje, dificultades en el viaje. Ya estamos viendo complicaciones. Hoy para viajar es más difícil de lo que era antes de 2001. Se han complicado muchas cosas. Hay más formularios. Hoy, recién el año pasado, en junio, una nueva ley se instituyó aquí en Norteamérica. Ahora, para salir del país con la avioneta y para entrar, tengo que pedir permiso. Tengo que poner todos los pasajeros, todo donde viven, sus direcciones, y tengo que pedir permiso y me viene un correo electrónico si puedo salir o no puedo salir. Nunca antes yo tenía que pedir permiso. Antes yo podía viajar. Ustedes cuando viajan a México, ¿a quién tiene que pedirle permiso? Nadie. Uno va a la frontera, los documentos están en orden, plac, plac, chuc, cruza. Y al gobierno mexicano se le pide permiso para entrar. Pero para salir no hay que pedir permiso a nadie. Uno va cuando le da la gana. Pero ahora, para salir con la avioneta, una avioneta privada, uno tiene que llenar todo, mandar el formulario y electrónicamente le llega el permiso de salida y también el permiso de llegada. Las cosas son más difíciles. En otros países es aún peor. En Venezuela se ha complicado mucho. Yo entraba fácilmente y salía. Ahora uno llega y tiene que hacer tanta papelería y tantas cobranzas que casi no vale la pena. Y solamente uno va si tiene que ir, porque si se puede evitar aterrizar en Venezuela, mejor. Entonces, el enemigo está buscando formas de complicar las cosas en el mundo para que no se pueda viajar libremente, para no poder hacer la obra que hoy en día se puede hacer todavía, para mandar misioneros, para mandar dinero, para poder viajar libremente entre país y país. Jesús, antes de salir, dio órdenes. No dio consejos, dio órdenes. Mateo 28, 19, bueno, 16, 18, para adelante, 28 a 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, dice en el nombre o dice en los nombres. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuché un sermón del pastor Bor en Colombia, cuando estuvimos ahí juntos, y él demuestra que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos tienen el mismo nombre. Entonces no se bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre, se bautiza en el nombre de los tres. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tienen nombres diferentes, todos significan lo mismo. El nombre de Jesús refleja la salvación que los tres demuestran. Entonces, dice que enseñándoles, no solo bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa. Una orden y una promesa. La orden, ir a predicar, bautizar y enseñar. ¿Dónde dice? Pidiendo permiso del enemigo. ¿Dónde dice eso? ¿Hay que pedir permiso a Satanás? No. A veces hay que pedir permiso a las naciones para entrar y salir, ¿no? Pero no, no es. Si está prohibido predicar, ¿se predica o no? Sí. Si está prohibido bautizar, ¿se bautiza? Igual. Si está prohibido enseñar, ¿se enseña? Sí. ¿Por qué? Porque el general ordenó. El general divino ha dado la orden y no hay nadie que pueda contraordenar la orden del oficial superior. Es declaración de guerra. El enemigo, Satanás, va a buscar formas de prohibir, dificultar, interrumpir la obra de los misioneros que salen a cumplir esta orden. Entonces, cuando el Espíritu de profecía nos dice que todo será puesto en el lugar para obstruir, ya se está cumpliendo eso. Hoy día todavía tenemos libertad. Hoy día se puede viajar, se puede predicar. Todavía a mí me sorprende que cualquiera que tiene el dinero puede sacar un programa de satélite y no tiene que pedir permiso a nadie. A mí me sorprende eso, que tenemos libertad todavía de transmitir libremente. Todavía tenemos libertad de transmitir en televisión y radio. En algunos países es ilegal predicar ciertas cosas. En algunos países es ilegal repartir el conflicto de los siglos. Lo que regalaron hoy día es ilegal en algunos países. ¿Por qué? Porque dicen. Es que está hablando mal de alguna gente. Cuando se habla que hay un pueblo que persigue el pueblo de Dios, que se ha perseguido el pueblo de Dios, y que algún día va a perseguir otra vez, dicen, eso es hablar mal de una religión. Estamos hablando de la historia del mundo. Y estamos hablando de lo que se hace hoy en día, lo que se hizo antes y lo que se va a hacer en el futuro. Cuando el presidente de la Asociación General, nuevo presidente, predicó su sermón, él dijo que tenemos que llenar todo el mundo con el conflicto de los siglos. Yo dije, amén. ¿Por qué? Por muchos años No han querido repartir este libro en ningún lugar. Y ahora hay orden de arriba. Qué bueno es Dios. Que nos pone un visionario. El pastor Ted Wilson sabe tocar la trompeta. No es trompetista, pero sabe tocar trompeta. Porque cuando predica, la trompeta tiene un cierto sonido. Entonces, nosotros tenemos que también aprender a predicar así. Tenemos que aprender a obedecer la orden, directamente como Dios lo dice. Entonces, yo voy a usar algunos ejemplos ahora de eventos de los últimos días. Para salir a hacer guerra, el gobierno que manda a los soldados tiene que darle el equipamiento a los soldados. Tiene que darle armamento. Yo conocí un hombre de fuerzas especiales y él había ido a Irak. Y ustedes saben que a los soldados los preparan para matar, ¿sí o no? Los arman. Hoy en día es increíble los armamentos que tienen los soldados, fuerzas especiales. En la Marina, por ejemplo, los enseñan algunos, les ponen alas. No es ala delta, son alas que se ponen y los lanzan de un avión sobre el alto mar, quizás a 20.000 pies o 25.000 pies, hace frío ahí, de noche, y les dan un aparatito GPS y le dicen, si ustedes quieren graduarse como fuerzas especiales, van a tener que navegar de noche con sus alas, van a tener que planear, van a tener que cruzar como 50 kilómetros de agua y van a tener que aterrizar en el barco de noche. Si caen en el agua, no se gradúan. Y los botan. Y los lanzan al aire. Y ahí están volando, ¿no? Se ven muy bajitos, entran en una nube, dan vuelta, recuperan un poquito de altura y se van a otra nube, recuperan un poco de altura y van pasando así. Hay tormentas, se meten en una tormenta y la tormenta, los vientos suben y los levantan hasta no sé cuántos mil pies, otra vez salen, recuperan, van viajando y por fin con su GPS, navegando de noche con su aparato, con los satélites y por fin ven el barco, ahí vienen, ahí se ven las luces y aterrizan en el barco. Es la prueba para poder graduarse. Y este amigo médico de Fuerzas Especiales dijo, mis amigos hacen lo siguiente, una vez un tanque americano fue capturado y rodeado por soldados iraquíes. Adentro estaban los soldados americanos y no querían salir porque sabían que si salían lo mataban. Y estaban llamando por radio, por favor, socorro, socorro, estamos rodeados de iraquíes, del enemigo, ¿qué vamos a hacer? Y le mandaron un mensaje, no salgan del tanque, ya viene el rescate. Estaban como 50 soldados ahí, iraquíes, rodeando el tanque. Y era de noche. Y no sabían cómo iba a venir el rescate. Tres fuerzas especiales, tres, cubiertos con 32.000 balas en aluminio, porque balas con plomo pesan mucho, pero balas de aluminio, porque era muy liviano. 32.000 balas cada soldado, con sus alitas, lo soltaron a más o menos 30 kilómetros. Los radares del enemigo no detectaron nada, el avión vino y se fue. No había nadie en el aire, suponían, pero habían tres soldaditos con alas que venían volando de noche. Sacaron sus metralletas, enchufaron las 32.000 balas para que empiece y vinieron volando de noche. Se acercaron y vieron el tanque ahí. El tanque rodeado por 50 a 100 soldados del enemigo. Las fuerzas especiales dijeron que empezaron a disparar. Del aire, ¿de dónde vinieron las balas? Nadie sabía. De repente los tres hombres y metieron una bala en cada 10 centímetros cuadrados. Antes de aterrizar, los 100 soldados iraquíes estaban muertos. Y simplemente aterrizaron, abrieron el tanque, sálganse, ya se pueden ir. Fue el rescate que hicieron. Murieron 100 personas sin saber cómo y de dónde. El enemigo es astuto. Él tiene formas de penetrar nuestras defensas y nosotros estamos pensando que estamos bien y de repente ¡prrr! Que el enemigo nos agarra. Yo no puedo imaginarme de los otros armamentos que deben tener. Yo sé que hay una cosa más. Yo estaba en Puerto Rico, estaba yo en la casa de un tío. Ustedes saben, entre nosotros los hispanos, cuando se casa un hermano con alguien, la familia de la cuñada ya es nuestra familia también, ¿no? Entonces, mi hermano se casó con una puertorriqueña. Entonces, todos los tíos de mi cuñada son mis tíos también. ¿Correcto? Así somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo voy a Puerto Rico, hola tío, ¿cómo estás? Vente, sobrino, quédate en mi casa. Aunque estamos casados por medio de mi hermano, no importa. Somos una gran familia. Entonces, yo me fui a Puerto Rico, me quedé en la casa del tío, con mi esposa. Y él me contó algo muy interesante. Dice que aparentemente un ladrón se había escapado y lo estaban buscando con el helicóptero. De repente lo llaman por su teléfono, le dicen, no salga de su casa, porque fuera de su casa hay un ladrón que estamos buscando y está escondido afuera de su casa. No salga, porque los militares y los policías van a estar ahí pronto. Así que él se quedó mirando por las ventanas, ¿no? ¿Dónde estará eso? No vio nada. De repente, viene un helicóptero y alumbra una luz ahí frente en el césped de su casa. Pero él no ve nada. Y de repente, policías vienen y él escucha de alto parlante donde dice, está en la luz, le estamos alumbrando. Y el policía dice, no vemos nada. No, pero está ahí. No, no, no vemos nada, no hay nada más que pasto. Y el helicóptero responde, no está en el pasto, está a 1 metro debajo. Pero, ¿cómo es eso? Y se van a mirar y encuentran que hay una tubería de agua y estaba el ladrón que se escapó, estaba metido en un tubo así de grande que estaba debajo, a 1.5 metros debajo de la tierra. Y lo estaban mirando con su cámara, penetrando la tierra, mirando debajo de la tierra. ¿Qué tipo de cámara es eso? ¿Que pueden ver debajo de la tierra? O sea, nosotros no sabemos cómo ellos hacen esas cosas. La tecnología es tan avanzada que no hay forma de esconderse hoy en día. Nos contó en una reunión de pilotos, un militar tenía ahí, los militares estaban demostrando su avión que vuela sin piloto, es todo remoto, control remoto, y tiene una luz grande que ilumina y vuela a 19.000 pies, dando vuelta toda la noche, volando, mirando con su luz como un ojo en el cielo, y tiene infrarrojo y puede iluminar y puede ver todas las personas que cruzan la frontera. Y él contó la historia de dos que cruzaron la frontera mexicana y se escondieron en un árbol. Y estaban escondidos en el árbol pensando que nadie lo podía ver. Pero él tenía, el avión estaba arriba mirando, alumbrando el árbol entero. Parecía como si fuera todo de día. Pero tenía que tener forma de mirar infrarrojo. Entonces, estaba alumbrado desde arriba, 19.000 pies, el árbol entero estaba alumbrado como si fuese día y los dos estaban escondiditos en el árbol así. Entonces vinieron los de migración y dijeron, bájense del árbol. Se miraron así. Sí, lo vemos ahí, bájense del árbol. Pero era oscuro, de noche, no se veía nada. Pero con infrarrojo era como de día. Entonces uno piensa en el futuro, ¿cómo será cuando el enemigo va a pelear contra el pueblo de Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios se va a esconder? Dicen, en las cuevas y las montañas. Hoy en día no hay forma de esconderte ni en las cuevas ni en las montañas. Entonces uno aprende que cuando dice Salmos 91 de cómo Dios va a cuidar a su pueblo, uno sí aprende cómo Dios lo va a hacer. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás del terror nocturno ni de saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en el medio de día destruye. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. O sea, cuando Dios te cubre, nadie te descubre. Por cuanto tú estás bajo las alas, las máquinas del hombre no pueden. No hay protección como la protección de Dios. Si te meten en las llamas, no te quemas. Si caminas por las aguas, no te ahogarás. O sea, tú puedes caminar debajo del agua con Dios, puedes caminar sobre el agua con Jesús, puedes estar en las llamas paseándote en aire acondicionado. Cuando los tres amigos de Daniel estuvieron en las llamas, estaban paseándose y seguro la temperatura muy rico, como si fuera aire acondicionado. Y cuando el rey Nabucodonosor dijo, ¡salgan fuera! Entonces Jesús le dice, ¡salgan afuera! No, Señor, por favor, déjanos quedarnos aquí en las llamas, por favor, un poquito más. No, pero el rey está llamando. No, pero Señor, qué lindo es acá pasearnos contigo. Para ellos, las llamas no tenían ninguna temperatura destructiva. Es muy posible que ellos se sentían muy cómodos adentro, no solo en la presencia de Dios, pero también conversando con Él a temperatura rica, una brisa adentro quizás, mientras las llamas quemaban todo. Pero tuvieron que salir. Le rogaron al Señor, no nos saques del fuego, por favor. No, tiene que salir. Así que, bueno, en obediencia salieron y no se habían quemado ni la piel, ni el pelo, ni nada. No había olor de humo ni siquiera. Entonces, cuando Dios esconde a una persona, nadie lo descubre. Entonces, cuando Dios ordena ir a la guerra, el enemigo piensa que tiene armamentos muy sofisticados, pero ninguno sabe lo que tiene Dios. Ser soldado de Dios es ser soldado para el mejor ejército del mundo, del universo. ¿Por qué? Porque aunque se sufre con Cristo, también se goza con Cristo. El que sufre con Él también reinará con Él. ¿No dice? ¿Correcto? Es un gran honor morir por Jesucristo. Es un gran honor. ¿Pero sabes cuál es mayor honor? Vivir por Él. ¿Saben que es más fácil vivir por Él que morir por Él? Morir por Él es siempre dar la vida, nada más. Bueno, penoso, duele, pero Dios está agarrándote de la mano. Yo me preguntaba cómo las señoritas quinceañeras tranquilamente daban su vida por Jesucristo en las edades medias. ¿Cómo un ancianito o una ancianita que apenas puede caminar tranquilamente daba su vida sin pensarlo dos veces? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo lo llena a uno, uno no tiene nada que temer. Una señorita, hablando con nosotros en Rumanía, contaba la historia cuando ella había sido torturado por el gobierno comunista antes que cayó. La llevaron a la cárcel. La metieron en una celda. Estaba casi sin ropa. Frío, no tenía nada con qué cubrirse y sufría mucho frío. La sacaron, la pegaron, la botaron, la metieron otra vez y ella, un día la estaban pegando dos soldados con palos, la estaban pegando a ella. Y ella en ese momento desesperadamente, Señor Jesús, por favor ayúdame, no aguanto más. Y en ese momento ella dice que la presencia de Dios vino y la abrazó. Era un abrazo tan hermoso, tan cariñoso, tanto amor había en el abrazo, que ella empezó a cantar. En presencia estar de Cristo. Y empezó a cantar, y los rumanos saben cantar muy bonito, ¿eh? Tienen una voz muy clara. Yo noto los coros rumanos son diferentes que los otros coros. Entonces, cuando ella empezó a cantar, los soldados la estaban pegando, y ella cantaba, se olvidó totalmente de los soldados. Y los soldados frustrados, ¿por qué estás cantando? ¡Te estamos pegando! Ella dijo, yo no siento nada, sigan si quieren, para mí no es nada. Y los soldados frustrados se fueron. Y ella dice que el Señor la abrazó y la mantuvo por un largo rato. Y después ella tranquila se puso a dormir. Y ella dijo, ya no hay tortura, ya no hay prisión, ya no hay persecución. ¿Cómo quisiera yo volver a la cárcel y estar en la presencia de Dios otra vez? Nosotros no sabemos cómo es estar en la presencia de Dios. No reconocemos que Dios es tan capaz de cuidarnos, de ayudarnos. Cuando Él dice, anda y predica, pero Señor, hay persecución. Pero ¿qué dirán las personas? Si yo pongo todo en el altar, ¿qué dirán mis amigos? No sabemos nada de persecución nosotros. En China, hoy en día, se está persiguiendo la iglesia. En China, hoy en día, hay miles de cristianos que están, algunos muriendo por su fe, otros torturados. Hay un hermano chino que su nombre, su apodo era el hombre celestial, Heavenly Man. Él, por muchos años, lo tuvieron en una cajita. Después lo sacaron, después lo soltaron después de varios años. Apenas lo soltaron, él se fue a predicar otra vez. O sea, como no aprendió nada. Lo metieron a la cárcel, sufrió hambre, sufrió frío, sufrió de todo. Y apenas el día que él sale, directo a predicar. Vinieron a arrestarlo. Él saltó del segundo piso y no cayó bien y se quebró los dos pies. Lo llevaron a la cárcel. Recién se había salido de prisión. Lo llevaron a la cárcel y allí, no sé cómo le entró a la mente tan cruel de esos hombres, decidieron quebrarle todas las piernas. Hueso por hueso. Le quebraron todos los huesos de ambas piernas. Él gritaba en dolor y angustia. Y lo botaron en la cárcel y le dijeron, tú nunca más vas a caminar. De aquí para adelante eres totalmente dependiente de nosotros. No te vas a escapar nunca porque no tienes ni piernas ni pies que no están quebrados. ¿Se imaginan para ir al baño? Dos amigos tenían que levantarlo para arrastrar y le arrastraban las piernas y los huesos. ¿Se imaginan el dolor? Y en esa angustia le cambiaron los colores de las piernas, la sangre seguía y estaban negras las piernas, estaban por podrirse, porque no había buena circulación. Un día, el Señor Jesús apareció en su celda y le dijo el Señor Jesús, hoy día es la día de tu libertad, es el día de tu libertad. ¿Cómo es eso, Señor Jesús? Ponte de pie. Es como el hombre que no podía, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? El Señor Jesús le dice, levántate. Y sus piernas estaban todos rotos y arrastrados. Él se puso de pie y inmediatamente todo sanó. Entonces Jesús le dice, sal de tu celda, camina y sal de la prisión. Era de máxima seguridad. ¿Cómo uno sale? Pero él obedeció. Y al obedecer, cuando se acercó a la primera puerta grande, automáticamente abrió. Y estaba entrando un amigo de él, y el amigo de él lo mira y le dice, hombre celestial, estás caminando. Pero el guardia lo llevó al hombre a su celda, y el guardia nunca lo vio al hombre celestial. O sea, él salió por aquí, mientras el guardia y el otro salió por acá. Estaban entrando. Llegó a la siguiente puerta, el portón. Abre solito. Llega al tercero. Sale. Cuando llegó al último, ya afuera, hay un gran portón donde entran. Apenas él se acercó, abre, entra un vehículo, él sale caminando. Nunca se paró. Caminó, 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 caminó directamente a la calle. Todo abrió automáticamente. Se subió a un taxi. ¿Dónde quieres llevarme? Dios le había dicho a él dónde ir. Se fue a esa dirección. Apenas tocó la puerta, el hombre dijo, entra, hermano. Te estábamos esperando. El ángel de Jehová nos dijo que tú ibas a venir. Y el ángel de Jehová nos dijo que te llevemos a tal lugar. Lo subieron a un carro directamente al campo. Cuando se dieron cuenta los soldados y militares que se había escapado, hubo una búsqueda a nivel de toda la ciudad, con perros, todos miles de soldados y policías. Pero Dios hizo llover por 4 días sin parar. Con perros, y los perros no pueden oler nada en la lluvia. Paseándose y los perros con agua y ríos de agua. Todos los olores desaparecieron. Y se rindieron, no había forma de encontrarlo después de 4 días. Con toda la tecnología que tiene el hombre, no había forma de encontrarlo. Estuvo recuperando sus fuerzas, buena nutrición, y después Dios le dijo, te toca viajar al extranjero. Pero Señor, no tengo pasaporte. No te preocupes, yo lo voy a arreglar. Cuando él, en oración con sus hermanos, estaban orando, un hermano dijo, yo siento que tú debes usar mi pasaporte. Dios me ha inspirado de regalarte mi pasaporte. Y saca su pasaporte y se lo entrega. Él mira a la foto y dice, pero tú y yo ni nos parecemos. ¿Cómo es posible? No, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Una cosa Dios me dijo, que no debes hablar nada, ninguna sola palabra. Bueno, Señor. Entonces, él compró su boleto a nombre del otro hombre, ¿no? Compró su boleto, se fue al aeropuerto, hizo la cola, le dieron su boleto y se fue a migración. Hay donde pasar migración, ¿no? Había una cola larga de gente haciendo cola. Él entró ahí, la inmigración lo mira, el pasaporte mira. ¡Ja! ¡Engañador! Ni siquiera él es el hombre en la foto. Mire todos, mire, mire. Este hombre piensa que me va a engañar. Esta es otra foto aquí de otro hombre. Y este ni se parece. ¡Qué locura! Y el oficial le dijo, para que veas, te voy a enseñar una lección. Para que veas que te van a mandar de vuelta aquí. No te van a aceptar en otro país. Yo te voy a dar salida, pero tú vas a ver que te van a rechazar y te van a mandar. Autorizado. Y se fue, subió al avión. Cuando llegó al otro país, pero tú no eres el hombre aquí. ¿Cómo puede ser? Ni te pareces. ¿Qué piensa este hombre? ¿Quién le va a dar entrada? Bueno, para que te veas, te va a enseñar una lección. Autorizado, entra. No dijo ninguna sola palabra. Después descubrió que en todos los aeropuertos habían puesto reconocedores de voz. Cuando tú le hablas a la inmigración, te graban la voz, lo pasan por un aparato y si tienes reconocimiento de voz, instantáneamente tu voz, te reconocen y saben quién eres. Si hubiesen sabido que él era el hombre celestial, lo hubieran detenido. Pero Dios había dado la orden, no digas ninguna sola palabra. Hoy en día él vive en Alemania. Él dirige una obra grande por todo China. Él instruye a los jóvenes chinos cómo hacer evangelismo, cómo escaparse de las esposas, cómo saltar de los edificios y caer sin quebrarte las piernas. Son fuerzas especiales. Y viajan por toda la China y hacen evangelismo. Los arrestan y se escapan, los arrestan y se escapan. ¿Y sabe qué? Él dijo una cosa, por favor. Dijo, no oren para que Dios pare la persecución. Porque si la persecución se para, la iglesia llegará a ser una iglesia impura, mundana. Oren por los hermanos que sufren para que Dios los aliente y les dé fuerza. Yo digo, ¿cómo será en Norteamérica cuando nos toque la persecución? La iglesia de Esmirna sufrió persecución. ¿Y qué vemos? ¿Cuál es el consejo de Dios para la iglesia de Esmirna? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Versículo 10 dice, no temáis nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, realmente un periodo de 10 años. Sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este periodo de la iglesia, cuando Dioclecio, el romano, estaba dirigiendo, representa cuando él mataba a los cristianos por todos lados. Y la respuesta de Dios aquí, ninguna crítica, nada de crítica hay en Esmirna. Solamente retén lo que tienes. No te olvides, no temas. Sed fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ese es el único consejo. Sea fiel hasta la muerte. No te rindas. No tengas miedo. Yo fui a Roma a predicar. Me llevaron al sur de Italia, después me llevaron al norte de Italia y pasé solamente un día, viernes en la noche, en Roma. Yo quería ver el Coliseo, otras cosas, y me llevaron a medianoche, recién terminé las prédicas, y a las 11 de la noche, hasta medianoche, me llevaron a dar la vuelta y un tour, porque el siguiente día yo predicaba y me iba. Entonces yo fui a visitar y me llevaron al lugar donde quemaban a los cristianos, hacían carreras de caballos y ponían los palos frente al palacio de Nerón. Y Nerón alumbraba a todo ese campo, lo alumbraba con los cuerpos vivientes ardiendo de los cristianos. Los pintaba con brea y los quemaba. Mientras ellos alumbraban, morían, ellos estaban haciendo carreras de caballos. Y Nerón ahí gozando de todo eso. Yo me arrodillé en ese campo y dije, Señor, aquí a pocos metros han muerto miles de mis hermanos cristianos. Y yo nunca he sufrido así. Señor, hazme fiel, si es necesario, hasta la muerte. Y quiero la corona de la vida. Pero hay una cosa más. Apocalipsis 3, versículo 7 al 13, es el mensaje a Filadelfia. Filadelfia es la única otra iglesia que no tiene crítica. La única otra iglesia que representa una iglesia perfecta. Esta iglesia también es perseguida, es pobre, pero no es hasta la muerte. A esta iglesia se le llama vivir por Cristo. A Esmirna se le pide morir por Cristo. A Filadelfia se le pide vivir por Cristo. Mira lo que dice aquí. Versículo 8 de capítulo 3. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, o sea, eres pobre, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A veces es más fácil ser cristiano como pobre que como rico. La plaga más grande de Norteamérica es la plaga de riqueza. Muchos hermanos cómodos y ricos viven una vida sin el poder de Dios porque no necesitan a Dios, están bien. Y nosotros, muchos de nosotros, hemos buscado esa forma de quedar más cómodos, pero Dios en su misericordia nos mantiene pobre porque Él sabe que si tenemos recursos nos vamos a morir espiritualmente. Gracias a Dios por nuestra pobreza. Gracias a Dios que Dios nos puede salvar porque los pobres es más fácil depender de Dios. Y Dios está por quitar todo lo que tienen los ricos para que aprendan a depender de Él. Su única oportunidad es que pierdan todo. Entonces, si tú tienes algo y estás cómodo, estás en gran peligro. Arrepiéntete. Dile al Señor, todo es tuyo, antes que yo me pierda, antes que yo me muera por el amor del dinero. Tómalo todo, te lo doy, pongo en tus manos. Tú dirás qué hago, pero yo no quiero perder la vida eterna. Entonces, aquí hay una iglesia pobre y dice aquí también, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ustedes saben que viene una prueba difícil sobre la tierra? Es una prueba que todo ser humano tendrá que pasar, esa prueba. La hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a aquellos. Pero a este grupito no tiene que pasar la prueba. ¿Por qué? Porque ya aprobó su examen. Dice aquí, versículo 9, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a aprender a estudiar más de eso mañana. Pero aquí hay dos grupos. Hay el grupo que va a morir por Cristo y aquí el grupo dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí estamos hablando de un grupo de personas que están viviendo cuando Cristo viene. Esmirna representa a los mártires. Filadelfia representa a las personas que van a estar vivos cuando Cristo viene. Tenemos orden de guerra. Tenemos que salir a convertir al mundo. Tenemos que sembrar. Oye, por si acaso, lo más importante hoy en día no es bautizar a la gente. Tenemos órdenes de bautizar. Debemos bautizar. Pero lo más importante hoy en día es repartir las semillas de verdad y plantar semillas. De acuerdo como tú plantas, así cosechas también. El que siembra abundantemente, ¿qué pasa? también segará abundantemente. Si tú quieres hoy recibir muchas almas, tienes que invertir tu tiempo sembrando semillas, sembrando revistas, entregando los DVD, ayudando a la gente, porque todas las semillas van a producir una cosecha. Algunos se van a cosechar hoy, como lo hermoso que se hizo, pero la mayor parte se va a cosechar cuando lleguen las dificultades, cuando llegue la crisis. La gran cosecha va a ser después. Hoy en día la cosecha es pequeña, porque la iglesia es impura todavía. Porque si entran todos los hijos de Dios aquí, se van a desanimar y se van a ir otra vez. ¿Ustedes qué piensan? ¿La iglesia adventista es la más amable de las iglesias o no? Si hacen una encuesta entre los vecinos, algunos dicen sí, otros no. Vamos a suponer esto. Yo hago un papelito. Tengo un papelito aquí que dice: ¿cuál iglesia es la más cariñosa, la más amable de todas las iglesias en tu comunidad? Y pones todas las iglesias ahí en el vecindario. Y tienen que marcar una iglesia nada más. Ahí está la adventista en la lista. ¿Cuál van a marcar? ¿La iglesia adventista? ¿La más cariñosa? Como norma, no. Algunas pueden decir que sí. Por aquí y por allá puede haber una muy cariñosa. Yo creo que esta es una de ellas. Pero no reflejamos como deberíamos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay otras iglesias que uno va por ahí, te reciben con cariño, te tratan, te animan, te van a tu casa, te ayudan con los niños, te ayudan. Si tú llamas a Enfoque la Familia, tú eres una madre soltera y no tienes cómo cuidar de tus niños, no tienes otras cosas y estás sufriendo, tú haces una llamada a Enfoque en la Familia y ellos te mandan un cheque para ayudarte. O sea, ¿cómo hacen eso cuando a todos les faltan dinero? Si tú llamas aquí, no te vamos a mandar ningún cheque, porque nos falta dinero. Y no digo que deberíamos, yo estoy diciendo, hay mejores formas para ayudar. Pero si alguien me llama de California aquí, no puedo yo mandar a nadie allá. Mandar el cheque es la forma más fácil. Enfoque a la Familia ayuda en esa forma, porque no están aquí. Pero las iglesias, cuando hay problemas en la comunidad, deberían ser las fuentes de apoyo a la comunidad. Por ejemplo, si tienes un problema, anda a la iglesia adventista, siempre te van a ayudar. Así debería ser. Entonces la iglesia de Filadelfia todavía no ha llegado a estar acá con nosotros. Porque Filadelfia representa amor fraternal. O sea, todavía no podemos poner el nombre afuera, la iglesia de Filadelfia. Porque eso implicaría que seríamos muy cariñosos y amorosos, ¿no? Todavía estamos aprendiendo. Dios tiene que purificarnos un poco. Porque cuando viene la persecución, los únicos que quedan son los verídicos. Los demás se salen del club. Porque ¿quién va a querer sufrir por algo que no cree, no? Entonces, tenemos orden de guerra, conquistar al mundo. Y mira cómo se conquista. Vamos a leer eventos de los últimos días. El papelito lo saqué sin darme cuenta y aquí está. Vamos a leer, voy a resumir dos capítulos. Primero el capítulo de la lluvia tardía. Qué hermoso. Hablando de Joel. Bueno, vamos a leer de Joel primero. Quiero leer eso de la Biblia primero antes de venir acá. Joel 2, la promesa. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Qué promesa! Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Qué hermosa promesa! Cuando ya llegue la lluvia tardía, se va a derramar los hijos, las hijas, los viejos, los medianos, los siervos y los maestros. En esos días habían esclavos. Los esclavos y los maestros van a recibir. Los que son los amos, los que manejan los patrones y también los que son los obreros. Todos van a recibir el Espíritu Santo. Los que han amado al Señor y lo han seguido y se han preparado. Ahora, hablando de ese periodo de tiempo tan hermoso, igual que cayó la lluvia temprana, va a caer la lluvia tardía, pero mucho más en abundancia. Como los discípulos esperaron su cumplimiento, se humillaron en arrepentimiento y confesaron su falta de fe. también nosotros debemos hacer lo mismo. Miles fueron convertidos en un día. Cuando la lluvia tardía caiga, no vamos a estar buscando cómo convertir 5, 10, 20. Van a hacer cola la gente para venir a escuchar. Van a decir, ¡qué hermoso mensaje! Nunca he escuchado palabras como esa. ¿Cómo yo me acerco a ustedes? ¿Cómo puedo yo convertirme? ¿Cómo yo puedo formar parte del pueblo de Dios? Van a hacer cola, no vamos a saber qué hacer. ¡Qué hermoso día va a ser eso! La presencia del Señor. La buena obra que se comenzó se va a terminar. Alguien preguntó hoy día, pero con tanta gente para alcanzar, nunca vamos a terminar de alcanzar al mundo. Es correcto. Nosotros humanamente nunca vamos a poder. Los ángeles van a terminar la obra, lo que nosotros no podemos hacer. Porque Dios va a venir y se va a terminar la obra. ¿Con o sin nosotros? Yo prefiero con. ¿No prefieren ustedes con? Si otro se lleva mi corona, no, no, Señor. Mi corona es mía. Mantén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Yo no quiero dar mi corona a nadie. ¿Ustedes sabían que las coronas van a ir creciendo en tamaño? ¿Sabían eso o no? ¿O no? Nunca lo pensaron, ¿no? Cuando somos resucitados o vamos a recibir nuestro cuerpo eterno, vamos a tener la misma altura. Pero con el tiempo vamos a ir creciendo como los becerros crecen. Vamos a ir creciendo hasta que lleguemos a nuestra estatura que deberíamos haber tenido en la creación original. O sea, mi cabeza va a ir creciendo también. Mi corona también tiene que crecer. O si no, va a quedar la corona así nomás. No, mi cabeza algún día va a ser así de grande. Y mi corona también tiene que ser así de grande. Entonces, la corona, yo calculo que Dios lo va a hacer crecer. No sé si es viva la corona o si es hecho de material, yo no sé. Pero Dios lo va a hacer crecer de acuerdo al tamaño de mi cabeza, porque fue hecho para mi cabeza. Y que otro se lo lleve será para mí un desastre. No, yo quiero que quede aquí. ¿No les parece? Cada uno va a quedar feliz con su corona. Algunos dicen que tienen muchas estrellas, otros tienen pocas estrellas. Pero no hay ninguna corona que no tenga estrellas. O sea, si vas a estar en el cielo, vas a ir con almas. Si vas a ir al cielo, tienes que irte con alguien. Nadie va a estar en el cielo que no sea misionero. Y si tú no sabes salvar almas y no eres misionero, cuidado, vas a perder tu corona. Porque todas las coronas tienen almas, tienen estrellas. ¿Ya? Vamos a seguir adelante aquí. Dice, debemos orar para que el Espíritu Santo llegue. Debemos pedirlo, buscarlo, creerlo. Tenemos que tenerlo. Dios quiere que traigamos nuestras peticiones, que lo traigamos al trono. Señor, por favor, danos más almas. Señor, danos, ayúdanos con la iglesia. Falta esto, falta el otro. Señor, hay mucho que hacer. Ayúdanos. Nuestros hijos necesitan educarse en un lugar cristiano. Necesitamos emisoras, necesitamos radio, Señor. Necesitamos productoras, cámaras. Hay mucho que hacer. Por favor, Señor, cada día orando, ayuno y oración. Dios, a Dios le gusta que hagamos eso. Entonces, tenemos que aprender. Y dice que cuando nosotros tengamos el deseo por una confesión, humillación y arrepentimiento, recibiremos lo que hemos pedido. Pero tenemos que hacerlo en unidad. Ahora, entre las iglesias a veces nos metemos cuchillo uno al otro. ¿Sí o no? Hay peleas entre algunos hermanos. Hay problemas. Y a veces un hermano y la otra hermana y qué sé yo, hay problemas entre llevarse bien, hay problemas entre familias, hay problemas en morales, hay problemas de todo tipo. Y nosotros, ¿cómo vamos a reflejar el carácter de Dios si tenemos tantos problemas? La única solución es arrodillarse, arrepentirse y confesar. Había un grupo en Ucrania. Este grupo, vino un misionero de Norteamérica, predicó allí y se convirtieron varias familias. Y las familias empezaron a orar y él se fue. Y quedaron unas pocas familias. Empezaron a orar juntos y descubrieron una cosa. Se hizo más, el comunismo estaba por entrar en Ucrania. Cuando entró Rusia, cuando entró Stalin, empezó a matar a la gente. Pero entró Stalin, pero más o menos 13 años demoró para empezar a matar. Él estaba metiendo su gobierno, preparando su gobierno, y por 13 años no se notaba la diferencia. Pero llegó el día cuando él empezó y era muy peligroso. Los vecinos tenían que cada uno reportar al otro. Cada vez que veían algo sospechoso, llamaban al gobierno, tal vecino se comporta un poquito raro. Y en este país estamos empezando a hacer lo mismo. Se está enseñando y creando grupos de antiterroristas, supuestamente antiterroristas, ¿no? Los vecinos tienen que reportar lo que el otro vecino hace. Y cada comunidad tiene que tener sus espías. Y cada vecino es un espía del otro vecino, como hacen en China comunista hoy en día. Yo fui a China varias veces, y en cada comunidad, en cada cuadra, hay un hombre viejito que se sienta ahí. Yo pasé como americano. Un papelito. Él informa al gobierno. Hay un americano en nuestra cuadra. El gobierno dice, ya sabíamos, gracias. O sea, yo vine con autorización. Le dije dónde me iba a quedar. Pero si yo me voy a otro lugar y el viejito que está en la esquina dice, pasó un americano, el gobierno dice, no tenemos en la lista ninguna. Inmediatamente se van a buscarme. ¿Ah? Y si una persona extraña, chino también viene, lo informan. Todos están informando. Mira. Es difícil trabajar así. Tienes que venir de noche, tienes que aparecer y cualquier irregularidad, ¡chan!, lo informan. Entonces en Ucrania estaban haciendo eso. Entonces Dios le enseñó algo muy importante. ¿Sabes cómo era? Casa número 4 en calle número 5 está listo para bautizarse. Ellos no iban a todas las casas. Se iban a esa dirección. Entraban y decían, hermano, hermana, tenemos buenas nuevas para compartir. Ay, gracias Señor, tú mandaste a alguien. Y evangelizaban casa por casa donde el Espíritu Santo le decía. No, cualquier casa. El siguiente día, la siguiente semana, calle nombre tal, casa número 21. Y se iban ahí y la gente listo para bautizarse. Solamente faltaba un poco de tiempo y se bautizaban. Y así la iglesia iba creciendo, pero no era cualquier casa. Era la casa directamente elegida por Dios. Entonces descubrieron otra cosa. Algún hermano tuvo su pecadito. Y estaban orando en oración. Señor Jesús, por favor, ilumínanos, ayúdanos. De repente un hermano empezó a profetizar. Y decía, quiero orar por la hermana fulana de tal aquí que está aquí. Ella ha cometido tal pecado. Mira, hermana, ¿usted cometió ese pecado? Sí, me arrepiento. Señor, por favor, perdóname. Ponían sus manos sobre ella. ¡Pam! El siguiente día se reunían en oración. Yo veo que tal hermano ha cometido tal pecado. Es verdad, decían, yo cometí el pecado. Y confesaban. O sea, tenían miedo de esconderse un pecado. Porque si lo escondían, el Espíritu Santo lo revelaba frente a todos. ¿Cómo les gustaría a ustedes que vengan y apenas vienen y aparecen aquí, de repente un hermano ora y dice, David Gates ha hecho tal pecado? ¿Ah? ¿Cómo les gustaría? Mejor arreglar cuentas antes de venir, ¿no es verdad? El que venía con pecado escondido, ¡plac!, se le revelaba. Entonces todos arreglaban cuentas antes de venir al culto. Y así no pasaba nada. Entonces, el Espíritu Santo cuando empieza a obrar va a ser diferente de lo que pensamos. Va a empezar a conmovernos, va a darnos información, va a corregir los pecados de los hermanos, van a salir al público, vamos a tener que arrepentirnos o salir de la iglesia o arreglar cuentas ahí mismo. Entonces, el pecado Dios no va a tolerar. Amor uno por los otros. Rendimiento total. Activos en la obra de Dios. Mantener listo el cuerpo y el espíritu para recibir el Espíritu Santo. Porque va a venir como relámpago la respuesta. No todos van a recibir. ¿Sabe que algunos van a, cuando el Espíritu Santo caiga, va a caer y algunos ni se van a percatar? Algunos van a decir, ¿y qué pasa con toda la gente? Están tan religiosos que son. Son fanáticos. Pero es el Espíritu Santo. Y ellos no van a saber, no van a estar listos. Y después viene el fuerte pregón. Dios tiene joyas en todas las iglesias. La caída de Babilonia no ha sido completo. No se ha completado. Muchos pierden vista de Jesucristo. El poder que vino en 1844 se va a revelar con mayor fuerza otra vez. Los ángeles participarán en el ministerio. Reyes, legisladores, gobernantes escucharán el mensaje. Multitudes recibirán el llamado. Miles se convertirán en un día. La influencia de las publicaciones. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos comprender todas las semillas que se han plantado por revistas, libros, televisión y radio van a rendir una cosecha tan hermosa. Por eso tenemos que trabajar hoy en día. ¿Cómo se va a conquistar el mundo? Le voy a decir cómo. Satanás va a tener poder para martirizar a ciertos miembros. Dios va a permitir que algunos y quizás muchos mueran. Va a haber mártires. Pero mientras los mártires están muriendo, gente se están salvando. Porque cuando muere un mártir, los que están mirando se convierten. Entonces muere el grano y tiene que morir el grano para que más crezca, para que haya más granos, ¿correcto? Para que nazca la planta. Entonces, mientras un mártir se muere, nacen más conversos. Y hay otras personas que no son martirizados. Ellos vivirán hasta que venga Cristo, pero vivir es más difícil que morir. Vivir por Cristo durante toda la persecución será más difícil. Por eso tenemos que humillarnos ahora y ser preparados. Entonces, ¿cómo se conquista el mundo? Poniendo nuestra vida en las manos de Dios, dispuesto a morir y ser mártires, si necesario, o peor todavía, o más difícil todavía, diría, vivir por Él. No peor, es un gran privilegio vivir por Cristo. Es un gran privilegio tener el sello final. Es un gran privilegio, ¿por qué? Porque sin ese pueblo de Dios, Jesús no puede venir. Dios necesita evidencia. Por ejemplo, si mi esposa viene aquí y le dice, ¿ya terminó el pastor Gates su serie? Sí, mi esposo, ¿sí? Qué linda serie, ¿no? Hemos gozado juntos. Ella mira, hermano, ¿sabe qué? No confíen de mi esposo. Él es ladrón. Él tiene pecados escondidos. Ustedes no se dan cuenta. No confíen de él. Ahora, supongamos que ella haría eso. No lo haría, pero supongamos. Estamos imaginándonos. ¿Ustedes perderían algo de confianza en mí? Sí, ¿no? Porque dirían, si la esposa que lo conoce mejor que todos dice eso, ¿cómo podemos confiar en el pastor Gates? Su esposa sabe más que nosotros. Y si ella dice que él es ladrón y tiene pecados escondidos por ahí, quizás es mujeriego, no sabemos. Entonces, todo lo que nos dijo, ¿cómo vamos a confiar? Satanás hizo lo mismo con Dios. No se puede confiar en Dios. Él es cruel, no es amor, es injusto. Y los ángeles, ¿cómo puede ser? Si él vive en la presencia de Dios, él sabe más que nosotros. Ahora, suponiendo que mi esposa viene y dice eso, y yo me entero, ¿eh? Hermanos, no le presten atención a mi esposa. Yo me voy a defender, ¿no? Para recuperar la confianza de ustedes. No le presten atención. Mi esposa no está diciendo la verdad. No se preocupen. Mañana la voy a hacer desaparecer. ¿Ustedes van a tener más confianza en mí o no? Ahora van a decir, ahora sí la hermana Gates tiene razón. Ahora nos damos cuenta del carácter del pastor, ¿correcto? No, pero si de repente desaparece y nadie sabe nada, no, yo no sé dónde se fue mi esposa. No, él seguro lo hizo. Ustedes van a tener menos confianza y van a estar totalmente seguros que ella tenía toda la razón. Entonces, ¿cómo me defiendo? No me puedo defender, imposible. Otro tiene que defenderme. De repente aparece una hija, otra y dos hijos. ¿Sabes qué, hermanos? Somos cinco los hijos. Y nosotros no entendemos a nuestra mamá por qué está hablando así. Nunca hemos visto que nuestro padre actúe en esa forma. Por favor, hermanos, le tenemos que decir, nuestro padre no es ladrón y no vive en pecado. Él es lo que él dice. Él predica la verdad. Lo que ha pasado a la mamá no sabemos. No sabemos cómo explicar, pero no es verdad lo que ella dijo. Yo estoy ahí nomás sentado y ustedes ahora dicen, ah, bueno, en ese caso podemos empezar a creer en el pastor Gates porque sus hijos también lo conocen. Seguro algo le pasó a la señora, ¿correcto? Si hay testigos por uno, entonces es posible otra vez restaurar. Y lo mismo pasó con Satanás. Dios no se puede defender. Si él dice, Satanás es mentiroso, no es verdad, yo soy amor, Yo realmente soy justo, un Dios justo. Y yo amo a mi gente. Lo voy a matar a Satanás. La pena de muerte es el pecado. Yo tengo todo el derecho de hacer desaparecer a ese mentiroso. Y los ángeles dicen, no creo. Seguro Satanás tiene toda la razón. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Vino Jesús a esta tierra y en la cruz el amor y la justicia se besaron. Dios es amor porque dio su propia vida. Dios es justo porque aplicó la sentencia de muerte sobre su propio hijo. Tuvo que hacerlo porque no había otra forma de evitar la justicia. Porque imagínate si viene un juez y le traen un criminal comprobado que él mató a una persona. Es un asesino. Y cuando viene el criminal, descubre que es su propio hijo. Y el juez dice, es mi propio hijo. Inocente. Váyase a casa. ¿Ustedes dirían justicia o injusticia? Injusticia. Porque un juez no puede hacer eso, aunque sea su propio hijo, ¿correcto? Pero cuando el juez aplica la sentencia contra su propio hijo, la sentencia de muerte, aunque se sabe que el padre sufre, se dice, ese juez es justo. Y Dios demostró la justicia aplicando la sentencia del pecado contra su propio hijo, porque no lo podía cambiar y todavía ser justo. Si hubiese podido cambiar la ley, lo hubiera salvado su hijo. Pero no se puede cambiar la ley. Entonces, él aplicó la sentencia, pero lo hermoso es que él pagó la pena por nosotros. Él fue inocente. Entonces, ahora, ¿quién lo defiende a Dios? Nosotros. Satanás dice, es imposible guardar los mandamientos y ser como Dios. Es imposible. Solamente Jesús lo hizo porque él era divino y también era humano. Pero el ser humano no puede. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Yo te voy a dar 144,000 que sigan al Cordero donde quiera que vaya. Y si Dios no muestra los 140, sea un número simbólico, literal, algún día vamos a saber muy pronto. Pero si Dios muestra la evidencia, Satanás no tiene más que decir. Dios está buscando un pueblo hoy en día, dispuesto a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Y si Dios tiene ese pueblo, Satanás ya no tiene cómo discutir con la evidencia. Entonces, esta noche, ¿cómo se conquista el mundo? Poniendo nuestras vidas como evidencia ante el universo. Porque al poner eso, Dios fácilmente conquista el mundo, pero Él necesita un pueblo. ¿Cuáles de ustedes esta noche quisieran formar parte de ese grupo final que defienden el carácter de Dios? Señor, si me usas como mártir, toma mi cuerpo. Si quieres usarme para vivir, mejor todavía. Más difícil, pero si tú me das el poder para vivir una vida santa, completamente entregada a ti, con poder divino, para vivir una vida perfecta, en completa obediencia al Señor, si tú lo haces en mí, te doy mi cuerpo, Señor, hazlo. Pero te rindo, me rindo ahora y haz tú lo que quieres conmigo. Si esa es tu voluntad esta noche, ¿quieres formar parte? Quieres ser parte de la evidencia que cierra la boca de Satanás por siempre ante el universo. Y que algún día cuando Satanás vea la evidencia al fin del milenio y se arrodille ante Dios, ante todo el universo y diga, Dios es justo, no tuve excusa alguna. Todas mis excusas, todas mis acusaciones han sido contestadas plenamente. Y cuando Él se arrodille ante el universo y declara que Él es culpable del pecado, entonces y solo entonces Dios podrá destruir el pecado. Antes no, porque mientras hay duda, tiene que demostrar la evidencia. Cuando ya desaparece toda la duda y el autor del mal confiese su culpa, entonces se puede poner fin al pecado. Pero Dios requiere de un pueblo primero. Así termina el conflicto de los siglos. Un pueblo que demuestra sin duda la evidencia que Dios puede restaurar su carácter en el ser humano. Si tú quieres formar parte, si tú sientes en tu corazón que Dios está llamando a formar parte de ese pueblo, cueste lo que cueste, pero yo quiero formar parte de ese pueblo. Quiero invitarte esta noche que levantes tu mano. ¿Es tu deseo? Dios está registrando tu nombre. Amén. Nos vamos a arrodillar ahora al terminar las hermosas horas del sábado y vamos a entregar nuestras vidas en una forma preciosa al Señor para que Él haga a nosotros lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Ya? Oremos. Padre Celestial, la conquista de la tierra se lleva a cabo muriendo. Tengo que morir al yo. Tengo que entregarme, Señor, a ti para que tú vivas en mí y el yo sea destruido. Mientras yo hago lo que yo quiero, es imposible que el cielo haga lo que el cielo quiere hacer. Así que yo me entrego, Señor, que muera el yo diariamente. No mi voluntad, pero tu voluntad. En el Getsemaní, tú te entregaste a tu Padre. Tú dijiste, no mi voluntad, yo no quiero ir a la cruz, no quiero separarme de mi Padre. No, Señor, si hay otra manera, quita de mí esta copa, por favor. Pero no mi voluntad, la tuya se ha hecho. Y así se hizo. Jesús tomó la copa, no la esquivó, la tomó y fue a la cruz, pagó la cuenta y resucitó como victorioso conquistador. Ahora nos toca a nosotros seguir los pasos de Jesús, recoger nuestra cruz y seguir en pos de Él. Señor, esta noche hemos levantado nuestras manos, simbolizando nuestro deseo de que tú hagas eso en nosotros. Nosotros no tenemos el poder para hacerlo, pero tú tienes el poder para hacerlo si nos rendimos y lo pedimos. Así que esta noche lo pedimos, Señor. Nos has llevado por muchas decisiones esta semana. Nos has enseñado muchas cosas esta semana. Pero queremos poner fin al pecado, Señor. Hay tanto sufrimiento. Hay niños que sufren, hay mujeres y adultos, hay familias enteras que desaparecen. Vienen huracanes, hay guerra, se destruyen miles de personas con violencia. Señor, el mundo entero, los animales sufren por el pecado también. La destrucción de la vida, de la crueldad que se muestra a los animales. Toda la naturaleza sufre por el pecado. Nosotros queremos poner fin. Utilízanos, Señor, como un sacrificio viviente. Nos ponemos en el altar. Consúmenos, llénanos, utilízanos. Queremos defender tu carácter, pero solo lo podemos hacer si nos rendimos a ti. Eso lo hacemos ahora, Señor, pidiendo que durante la semana, esta noche, una noche de hermoso descanso, mañana la conclusión de esta serie y vivir de victoria en victoria, permitiendo que tú hagas con nosotros lo que tú siempre has soñado hacer, morar y reflejar tu carácter perfectamente en un pueblo. Nos ponemos en tus manos, agradecido por eso, Señor. Nuestros niños, nuestras niñas, están bajo nuestra responsabilidad. Que nosotros, la forma que los criamos, la forma que los vestimos, la forma que los alimentamos, lo que le damos para entretenerse, que sea todo de acuerdo con tu voluntad, para que sea bajo la norma divina. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.